Hulfelauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el Mundo. Ya sabes que este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Y su página web, que les invitamos a visitar, es redasociativa.org/baladre. Y de paso recordamos también nuestro correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y el programa de hoy lo vamos a comenzar con una noticia muy especial, y es que La Orotava ha sido declarada el primer municipio del estado antimilitarista. Comenzamos con una buena noticia. Los compañeros de Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, junto a otros también, se llevaban manifestando unas semanas después de un acto que hubo recientemente en el municipio. Por cierto, el municipio del norte de Tenerife, donde se encuentra también Radio Pimienta y el espacio sociocultural La Casa. Así que vamos a leer el comunicado íntegro de los compañeros y las compañeras de Asamblea Canaria, pues después de este éxito que los tiene hoy súper contentos a todos. Desde la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza queremos mostrar nuestra satisfacción por la declaración de La Orotava como municipio pacifista y antimilitarista, convirtiéndose así en el primer municipio del estado con esta denominación. Numerosos colectivos sociales y personas venimos mostrando nuestro rechazo a diferentes campañas y manifestaciones en los últimos años de intentos de coalición canaria PSOE y PP de convertir a nuestro municipio en esbirro de los intereses militaristas españoles y capitalistas. El pasado 3 de octubre sufrimos el último episodio de represión y censura de la libertad de expresión por mostrar nuestro rechazo a la anacrónica jura de bandera española organizada por el grupo de gobierno. En la mañana de hoy volvimos a mostrar nuestra repulsa ante la represión sufrida por los manifestantes a manos del Grupo Rural de la Guardia Civil cuando intentamos protestar ante el gasto militar que supuso esta actividad en detrimento de los presupuestos para los serios problemas de exclusión social que sufrimos las personas que aquí vivimos. El Pleno de La Orotava nos ha dado la razón gracias a la moción presentada por iniciativa por La Orotava y la rectificación de Coalición Canaria, con los votos en contra del PSOE y el PP, que una vez más dejan claro que anteponen los intereses militaristas y mercantilistas de España al de las personas. Se trata de un momento histórico que reconoce la labor que el movimiento social ha llevado a cabo contra el militarismo como arma del neoliberalismo en Canarias, y esperamos se convierta en un ejemplo, como lo fue el no a la OTAN de 1986, y en un antecedente para otros municipios, consiguiendo así que las islas se conviertan en el territorio de paz y libre de colonialismo que todos deseamos. Desde hoy quedan abolidos en nuestras calles todo acto llevado a cabo por el ejército español, tanto de exaltación como de captación, quedando así también libres de la represión que ello representa. Queremos hacer extensible nuestra alegría y reconocimiento a todos los colectivos y personas que han apoyado esta campaña y otras fuera de La Orotava para que sirva de revulsivo y refuerzo para seguir en la lucha por un mundo más igualitario y libre donde las guerras formen parte de la historia muerta. Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, La Orotava, a 26 de noviembre de 2010. Bueno, pues después de dar esta noticia tan reciente y tan agradable, y que esperemos que se repita en otros municipios de las islas y del estado, vamos a comenzar ya con nuestro programa de hoy. Manolo Sáez va a entrevistar a Victoria, también de Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Y luego viajaremos hasta Asturias para ver qué tal van las cosas por el punto de información La Espiral. Por último, y de la mano de los compañeros y compañeras de Sambra, conoceremos la historia de Donna Haraway y el libro Sociología, Estatismo y Dominación Social. Antes de todo esto, el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
Wikileaks es una página virtual que se dedica a la sana actividad de hacer públicos los secretos de Estado, en especial aquellos secretos que tienen que ver con la vulneración de los derechos humanos. Hace tan solo unos meses, esta especie de agencia de noticias alternativas había desvelado los denominados papeles de Afganistán, unos informes oficiales que explícitamente reconocen la matanza de civiles y las artes de guerra practicadas por los invasores occidentales. Recientemente, Wikileaks ha hecho públicos 400.000 documentos conocidos como los papeles de Irak, y sabemos, por lo que ha trascendido, que en esos documentos oficiales se relatan y reconocen todo tipo de tropelías, masacres e inhumanidades llevadas a cabo por los invasores occidentales, esos que han decidido que la democracia debe imponerse para hacer sus negocios a punta de metralleta y con bombas de racimo. Que conste que lo que cuentan los papeles de Irak y de Afganistán, siendo realmente terrible, no es sino la confirmación por escrito de lo que las personas pacifistas venimos denunciando desde probablemente el inicio de la humanidad. Convertido en figura mediática, el editor de Wikileaks, Julian Assange, ha concedido algunas entrevistas. De sus manifestaciones me quedo con la denuncia del colaboracionismo que ejerce el periodismo oficial en la defensa de las tesis y carreras de Estados Unidos y sus aliados. De tal colaboración periodística en favor de la guerra, este editor de Wikileaks ha decidido, para evitar equívocos, que lo suyo no es periodismo, sino activismo. La guerra de Irak, debido a la fuerte oposición ciudadana en el planeta, consiguió que periodísticamente fuese más criticada. Pero los medios de comunicación han logrado, con sus public reportajes en favor de los ejércitos, que la guerra de Afganistán no sea vista por la población civil con tan malos ojos como la de Irak. Apoyándose en la absurda legalidad de la invasión, los medios le han hecho el trabajo sucio a los gobiernos implicados en esa guerra. Ahora sabemos, bueno, ya lo sabíamos, ahora lo confirmamos, que en Afganistán la población civil es vilmente tratada y asesinada por las potencias invasoras. Parte de ese ejército internacional, en realidad representante del poder capitalista mundial, es el ejército español, vendiendo, gracias a los medios, su ocupación como una intervención humanitaria. El ejército español es partícipe de esa guerra que, como todas, es injusta y obedece a intereses económicos y geoestratégicos. Y para glorificar el comportamiento militar, las fuerzas políticas mayoritarias, tan democráticas ellas, ensalzan la invasión. Muchos son los ejemplos. El Día del Pilar, antes Día de la Raza, luego de la Hispanidad y ahora de la Patria, España celebra su patriotismo haciendo desfilar las armas y a los guerreros. Triste patria la que celebra su día con tanques y aviones de guerra. Pero para no ser menos, en el norte de Tenerife, en la Villa de la Orotava, un municipio encabezado por un alcalde del que alguien con tiempo debería recopilar su antología de disparates, se decidió que el día de homenaje a las personas mayores, tradicionalmente celebrado con un festejo y actividades lúdicas, este año fuese inmortalizado y ridiculizado con ni más ni menos que una jura civil de la bandera, bandera española, por supuesto. Para tal acto, en honor del ejército que invade en estos momentos Afganistán y que según Wikileaks participa de la guerra sucia, el ayuntamiento utilizó los presupuestos de la Concejalía de Bienestar Social. Y así andamos por aquí abajo, homenajeando a la bandera monárquica con el dinero de los pobres. Por favor, que alguien le mande un correíto a los de Wikileaks haciéndoles saber que de aquí se marchó la legión, pero que se quedaron las cabras. Desde Fuerteventura, un abrazo cordial para todas las personas.
He visto al otro país descalzo en el arenal, con ojos de Kunumí, preguntándonos por la dignidad. He visto visto al otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén sin tener a qué puerta golpear. He visto al otro país viniendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose entero por los demás, de blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Lo miré soltar su esperanza al viento como una pandurga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto con el puño alzado, lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. De creérmelo, me duele, debo decir, en la cantora que soy, en la maestra de ayer, una y otra vez, una y otra vez. He visto al otro país buscándose el porvenir, de adolescente lo vi por la primavera queriéndose. En tantos vuelve a nacer, me gusta sentirlo así, que nadie pueda con él, déjenlo vivir. Déjenlo vivir. Lo miré soltar su esperanza al viento como una pandurga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto con el puño alzado, lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, que compañero, intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño, lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. He visto al otro país,
visto al otro país. Hoy en Nosotras las Personas, una persona que le gusta el 3, luego lo explicamos, Victoria. Hola.
Hola, hola Manolo.
Lo del 3 es un poco por los pequeñitos relatos que me ibas haciendo de 3 en 3, ¿no? Los años en los que te vas ubicando, ¿no?
Más o menos, sí.
El parto en Argentina.
En Argentina, sí. En Buenos Aires. En la ciudad de la cerveza, en Quilmes.
En Quilmes. Y al poquito, Ibiza.
Sí, bueno, mis padres estaban metidos en movidas gubernamentales y tal. Mi madre fue diputada y eso, y claro, cuando fue el golpe de Estado, pues tuvieron que salir por patas, con niños, todo por encima, con una mano atrás y otra adelante, y bueno,
¿Estamos hablando en qué año aproximadamente?
81.
Llegabas a Ibiza y aquí se empezaba a hablar de un partido que a lo mejor ganaba unas elecciones, pero muy pequeña tú. El PSOE aquel,
¿no? Sí, bueno, la verdad es que lo que sé es por lo que he leído, porque como comprenderás...
Pero Ibiza tenía fama en aquel momento como de gente diferente, ¿no? Que se atrevía, que transgredía, ¿no?
Sí, bueno, sigue siendo en muchos sentidos, pero ya está todo muy vendido y tal. Pero sí que es un sitio interesante para según qué proyectos, ¿no? Todavía hay muchos lugares muy cerca incluso de pueblos donde no hay luz, donde la gente vive bastante, digamos, ruralmente. Lo que pasa es que también... pues los gobernantes, pues ya te imaginas cómo son. Ha dominado mucho el PP, aunque también los socialistas son más o menos lo mismo. Y hay muchas leyes donde te prohíben ahora, no puedes poner una tienda de campaña, o sea, una caseta, no puedes poner una casa de madera, no puedes poner una autocaravana, entonces se está perdiendo mucho ese encanto, ¿no? Pero sí que es un sitio que ha sido interesante para crecer.
Años allá, pero años con paréntesis, porque por el medio, en un momento concreto, te vas a Gran Bretaña. ¿No?
Bueno, antes de eso me fui a terminar los estudios en Argentina. Ajá. Pero es que antes de eso también estuve estudiando un año de bachillerato en un colegio británico, entonces claro, tenía como relación, ¿no? Y cuando volví de Argentina estuve un tiempo en Ibiza, pero es que Ibiza también en muchos sentidos es demasiado cerrado, pequeño. Y si no te vas de fiesta o de drogas, pues como que te queda muy poca cosa por hacer realmente.
¿Y en Argentina con qué papel te viniste? ¿Con qué papelito que certificaba que eras qué?
Bueno, estuve estudiando un bachillerato especializado en física y química, que aquí no me sirve de nada porque lo que me exigen para homologarlo es bastante complejo, como es ya tan viejo, así que para el Estado español no soy nada, básicamente. Pero bueno, sí que la verdad que el sistema educativo en ese sentido es bastante más libre y respetuoso con el... Por lo menos cuando yo estuve, ojo, que no sé cómo estar ahora, que según me han dicho, bastante más. Pero sí que es verdad que el sistema educativo era bastante más... Te daban como más libertad de pensar, de expresión, te tratan de usted y... Ajá. En ese sentido...
Sí, de alguna manera en las universidades argentinas solo entra una y ve las paredes que por lo menos están sucias, ¿no? Sí. Cuando digo sucias, está la realidad en ellas, ¿no? Sí. No está ese blanco que hay aquí, ¿no?
Sí. Además que saben que la realidad de mucha gente es de estudiar y no poder pagarse estudios. Entonces las universidades públicas se adaptan mucho los horarios para que los estudiantes también puedan trabajar, cosa que aquí es bastante impensable. Incluso en la universidad pública hay que pagar muchas cosas. No es gratis ni mucho menos, y para llegar a tener beca hay gente que le resulta fácil y hay gente que aunque apruebe todo no se la dan, o sea que bueno...
Entonces, en un momento concreto en Ibiza, ya que habías estado antes por Gran Bretaña, intuyo que el inglés lo controlabas, sí. Y te planteas irte...
Me fui para allá, sí, otra vez. Me fui, tenía gente, bueno, tenía una pareja que era de allí y tampoco estaba muy contento con la isla, así que nos fuimos para allá. Y bueno, como yo todavía no tenía una nacionalidad, digamos, europea, por decirlo de alguna manera, no tenía permiso de trabajo. Entonces me fui a buscar... Yo tenía para entonces menos de 20 años, no me acuerdo cuánto. Y me fui a preguntar en una ONG como rollo, ¿puedo ayudar? ¿Sabes? Y de hecho me sorprendió, ahí fue cuando descubrí la lucha social. Siempre fui bastante en ese sentido consciente, o sea, estuve trabajando en la Cruz Roja de voluntaria ya en Argentina con 16 años, con 17, hice cursos de socorrismo, de auxiliar de transporte sanitario, todo eso. Pero en Ibiza siempre se para la cosa. Cada vez que llegaba a Ibiza se paraba todo, porque allí... Está muy difícil realmente para eso, ¿no? Está todo muy burocratizado.
Está vino de burro.
Sí, sí, de burro. No es burocratizado, está muy burocratizado, ¿no? Y bueno, allí pues estuve trabajando 2 años casi, creo, 2 años en una ONG, más que una ONG, Es una como una organización para gente joven, digamos, local.
Ajá.
Es que no sé ahora mismo cuál sería la denominación oficial, porque sé que ONG pues son estas que tienen, digamos, dinero del Estado, pero ellos no tenían dinero del Estado, sino de fundaciones privadas.
Fundación privada.
Ajá. No, ellos recibían dinero de fundaciones privadas.
Ajá.
Para ayudar a los niños de la zona, porque yo estaba en un pueblito muy pequeño y la verdad que allí el problema con el alcohol y las drogas con la gente joven es muy, muy grande. Y con la sexualidad también, o sea, niñas embarazadas con 14, 15 años, a mogollón, sitios muy, muy deprimidos así, económicamente. Y la verdad que están muy organizados en el sentido de los ingleses, ¿eh? Y estuve allí trabajando 2 años y la verdad es que me encantó y aprendí mucho.
De alguna manera te acercaste a un tipo de trabajo social que planteabas desde lo privado, pero muy útil, muy cercano a la gente y sus problemas.
Claro, más de campo, más donde digamos el trabajador, entre comillas, porque no tenemos ninguna titulación, estaba como más cerca socialmente de la persona a la que estabas atendiendo. Hoy, por ejemplo, mismo yo he ido a ver a una trabajadora social y siempre te sientes como el que viene a mendigar y la que está sentada y tiene el poder detrás del escritorio. Esa cosa no se daba, no se da, y creo que es una ayuda mucho más efectiva en muchos sentidos, porque además empoderas a la persona que está a tu lado, o sea que yo soy como tú y yo puedo ayudarte un poco más porque tal vez no tengo esos problemas concretos, pero yo soy como tú, o sea que esa persona también ve en ti una posibilidad de ser también, de quitarse de esos problemas, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? Me falta un poco la labia a veces.
Tú tranquila. ¿En un momento concreto vuelves a Argentina, al interior de la provincia de Córdoba, ¿no? ¿Me explicabas?
Bueno, de lo de Inglaterra volví a Ibiza otra vez.
Siempre pasas por
Siempre
Ibiza.
Paso por Ibiza. Y estuve intentando seguir con ese trabajo, pero otra vez trabas, ¿no? Incluso me acuerdo que fui al Instituto de Sadona, que significa en catalán el Instituto de la Mujer.
Sí.
Y lo primero que me encontré fue que me atendió un tío, que ningún problema, o sea, yo no tengo ningún problema con el sexo masculino, pero lo que me refiero es que si yo hubiera sido una mujer maltratada, violada, abusada sexualmente, no creo que lo fuera lo que más me hubiera gustado que me atienda un tío en recepción. Eso para empezar. Te dan un formulario para rellenar. Entonces, como que ahí empezaron las trabas. No podía hablar con la directora del proyecto. Fue un follón hasta que al final hablé con ella. Lo que me dijo es, mándame un currículum con tu titulación. Y digo, pero yo quiero trabajar de voluntaria. Yo no quiero que nadie me pague. Para eso también hace falta titulación. Eso fue lo que yo me encontré. Tal vez porque yo no supe buscar. No lo sé. Pero te estoy hablando también hace unos cuantos años. Y tal vez Ibiza no tiene, pues, no lo sé. Cáritas son los que más funcionan y no era mi rollo, ¿no?
Sí, sí.
Así que terminé volviéndome otra vez.
2005 aproximadamente.
2005, sí, me fui para Argentina.
Para Córdoba. Para el interior.
Para un pueblito donde no está ni asfaltado, donde aún la gente va a caballo, muy, muy bonito.
Ajá.
Muy bonito. A cultivar y a olvidarme del planeta. Pero eso no duró mucho porque, claro, los problemas siguen ahí y tu conciencia no te deja tampoco, según qué cosas, ¿no? Alejarte tanto.
Y de repente te vinculas a la tierra, de alguna forma más.
Sí, sí, allí mi plan era más o menos ese, conseguí con una persona compartir un terreno y estuvimos cultivando verduras, haciendo mucho uso del trueque, ¿no? Intercambiábamos la verdura que no comíamos, o los huevos, porque teníamos 20 gallinitas en el mercado del pueblo, pues por arroz y cosas así que no podías comprar. No podías cultivar tú, entonces en vez de comprarlo lo intercambiábamos. También había una monja por ahí que le ayudamos un poquito y tal, con algunas cosas, llevándoles. Había una monja que atendía niños con problemas, había niños que tenía unos cuantos niños a su cargo allí en una especie como de casa, convento, niños con problemas y tal. Pero la verdad es que estaba tan implicada en cultivar y es un trabajo duro, ¿eh? Que no le hice mucho caso a eso, estaba un poquito alejado, un poquito desencantado.
De alguna manera ahí es donde conoces el grupo de reflexión rural.
La verdad es que no.
¿Ah, no?
No, la verdad es que, claro, fue justo cuando llegué aquí. Justo antes de llegar aquí, mi padre fue el que, a través de él, que el tipo es un, como dice él, es un veterano que se resiste a entregarse, aunque sabe que está rodeado, dice, ¿no? Es una persona que me ha ayudado mucho también en ese sentido, me ha dirigido mucho, él sabía de mi inquietud por la ecología y por el uso de los venenos, porque, bueno, en Argentina ya sabes que se usa mucho. Y a través de él conocí el grupo de reflexión rural Y cuando llegué aquí, enseguida pues estuve empezando a buscar gente que estuviera relacionada y ahí conocí a gente como Pablo Vázquez o Carlos Juan González Gil, gente que está metida también en el rollo de contra los transgénicos y el glifosato y tal, y ahí empecé un poquito a ver cómo podía moverme aquí. Y había descubierto que aquí en Tenerife, por ejemplo, pues la verdad es que es muy diferente que Ibiza. Hay mucha más gente luchadora, por lo menos en la que yo me he encontrado, ¿no?
De alguna manera te diste, bueno, pues de bruces, ¿no? También con una casa, ¿no? Una casa un poco especial, ¿no? Esta casa, ¿no?
Bueno, sí, porque, claro, a raíz de todo el proyecto que quería empezar a montar con respecto a los transgénicos, de difundir un poco lo que pasa en Argentina y lo que pasa en otros lugares del mundo, lo que son los cultivos de organismos modificados genéticamente y todo eso, organizamos con esa gente de la Red Canarias de Semillas, la Plataforma Canarias Libre de Transgénicos, Greenpeace, Amigos de la Tierra y tal, organizamos unas charlas sobre transgénicos en el Colegio Alemán. Y Ben, la directora del Colegio Alemán, me dijo, mira, ¿por qué no vas a ver a esta amiga mía que tiene un programita de radio? Y yo, bueno, venga, vale. Vine aquí y me encantó, me enamoré. Me pareció muy bueno el sitio. La verdad es que con Liliana hemos tenido una conexión muy especial desde el principio, es como si nos conociéramos de toda la vida.
Es el dúo dinámico del programa,
el
digamos.
El dúo dinámico, sí. Ella es la profesional, yo soy la que vengo aquí con la espada en la mano, un poquito más alterada, pero ella me calma. Así que muy bien, lo llevamos bien. Yo no tengo ninguna experiencia en radio, entonces pues de vez en cuando meto la pata, pero lo importante es la intención, ¿no? Estamos aquí las dos intentando poner nuestro granito de arena y ella pues me ha ayudado mucho. Ella es la que me ha abierto realmente, me ha hecho conocer la casa, los proyectos, a los chicos y la verdad es que...
Que no paras ya.
La verdad es que yo por ahora, vamos, me van a tener que pegar muy fuerte para que me echen de aquí.
Esto es como un enganche, ¿no? O sea, te has enganchado, ¿no?
Sí, he encontrado lo que buscaba, la verdad.
Lo que buscabas. Sí. Importante, ¿no? En la vida.
Sí, bueno, hombre, lo que busco, igual que lo que buscas tú, es mejorar el mundo en el que vivimos, ¿no? Dentro de lo que, de las posibilidades que tengamos. Pero sí que he encontrado lo que buscaba en el sentido de encontrar apoyos para poder luchar, porque uno solo no puede. Eso está clarísimo.
Eso es importante, ¿verdad? Solas no podemos.
Ninguna. Claro. Ninguna. Es que no, las personas tienen que unirse entre muchos para poder cambiar algo. Porque claro, siempre todo el mundo dice que no, ¿yo qué voy a hacer, coño? No se trata de qué vas a hacer tú. Es que qué vas a hacer tú junto con esta, con todas. Es que si no...
Y en un momento concreto ya en la casa, con la Asamblea Canaria, que sé que también colaboras...
Menos de lo que me gustaría.
Menos de lo que te gustaría.
Me gustaría muchísimo más, pero claro...
Seguro que te van a dejar de hacer más.
No, no es porque no me dejen, es porque no se puede coger todo, no se puede hacer todo y me falta un poquito de tiempo. Y como decías antes, tengo mucho trabajo, pero empleo no, y tengo que concentrarme también un poco más en eso.
En conseguir recursos, ¿no?
Algún recurso,
ahí
sí.
Estamos todas, ¿no? Ahí
no, si no vendremos aquí a comer.
Sí, habrá que montar la olla, ¿no? La olla común, olla comunitaria. De alguna manera, en un momento concreto, bueno, aquí en la casa empieza también un grupo de Banco del Tiempo.
Sí.
Banco del Tiempo, que es un proyecto que curiosamente nació allá en la provincia de Córdoba.
Que yo no lo sabía, me lo contaste tú, me parece muy interesante. Mira, todo está ligado.
Todo está ligado. Y que allí, en concreto en Argentina, ha tenido desarrollos diferentes, los trueques, sobre todo...
Bueno, eso sí, de forma natural, no organizada como el Banco del Tiempo, pero de forma natural el trueque lo ves... Siempre, todos los días, es lo normal. De hecho, es así, en muchos aspectos se vive así.
¿Y cómo es la experiencia esta tuya? Porque la verdad, ¿dónde te metes? Te metes a saco, me han contado. O sea, ¿cómo es esto del Banco del Tiempo?
Así se te han contado, no sé. Es que soy un poco burra para el trabajo, ¿sabes? Así, muy tosuda. No sé, bueno, creo... No sé si me meto tan a saco como dices, intento... ver qué es lo que necesita y dentro de lo que yo sé, porque por ejemplo en muchos aspectos en la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza pues me siento un poco torpe porque como no sé muy bien por dónde moverme, sin embargo en el Banco del Tiempo entré y vi que hacía falta, pues por ejemplo hace falta concretamente pues esto, ¿no? Y entonces me puse a saco hacerlo. Yo tengo también pues esa aunque no lo parezca, esa especie como de timidez, de si no conozco bien el campo, como que, bueno, dime qué es lo que hago. Sin embargo, en el Banco del Tiempo pues me quedó muy claro qué es lo que había que hacer. Y
la página web, ¿no?
El blog, los diseños, bueno, como pues controlo los programas de diseño y tal, pues
entre los caminos diseño, estos múltiples, en un momento concreto aprendiste esto del diseño, ¿no?
Sí, algo he hecho de eso. Pues hacía falta diseñar los bonos, diseñar folletos, pósters, hacer charlas, que las charlas de hecho las da más bien los otros dos chicos de la que son Pedro e Hilda, ¿no? Que ellos conocen más el proyecto del Banco del Tiempo, en el sentido de que tienen más capacidad de difusión de la información, porque yo soy medio atolondrada, tengo todavía la cabeza como muy pero en ese sentido sí, claro, me puse con esas cosas y más o menos creo, a ver si funciona.
Una persona como tú, con este tipo de recorrido, Argentina, Ibiza, bueno, Islas Baleares por allá, Gran Bretaña, vuelta a Ibiza, vuelta a Argentina.
También he vivido en Valencia,
otra
en
vez Ibiza. O sea, una persona, digamos, de mundo, de mucha, no, por lo menos, sí, muchos acompañamientos diferentes, muchas sociedades, ¿no? Y que con tantas ganas, con tanta energía se implica en mejorar su y la vida de todas. O sea, ¿qué conclusión sacas? ¿Cómo es el mundo que estamos viviendo hoy? ¿Qué percepción tienes?
Mi percepción es un poquito triste en este momento y también feliz en algunos aspectos. Por un lado veo que hay mucho egoísmo, pero por otro lado encuentro gente como vosotras que, bueno, como ustedes. Yo me tengo que acostumbrar a hablar más en canario porque me sale el godo, como dicen ellos. Pero sí que veo que también hay mucha gente que se preocupa mucho. Y me encanta, me alegra, me gusta un montón. Porque claro, en algunos mundos donde se ha visto hay mucha gente demasiado concentrada en sí misma y en su coche, en su casa, ¿no? Y te desanimas un poco, pero de repente hay pequeños focos que cada vez son más comunes y más grandes y más que se ven más, como este, donde hay mucha gente que se mueve y que trabaja mucho y muy duro altruistamente para ayudar. Y eso sí que es verdad que ha mejorado mi misión del mundo en los últimos 3 años. La verdad es que, bueno, en Inglaterra también he visto una lucha social muy, muy comprometida, ¿no? Pero aquí también, en comparación, por ejemplo, de lo que he visto en Ibiza, ¿no? Que es bastante más superficial. Lo siento por los ibicencos, porque ahí tengo muchos amigos ibicencos que son muy trabajadores, pero en general se respira otra cosa.
De alguna manera, la Orotava, un lugar en el mundo, en tu vida, es tu lugar del mundo.
Me enamoré de la Orotava, es precioso, sí, es muy bonito. Y en general, el canario es muy afable y te recibe con mucho cariño. Claro que también hay pros y contras, pero eso es en todas partes, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí se acoge muy bien a la gente.
Una persona que ha podido tener diferentes miradas, ¿cómo percibes la experiencia de esta casa, de la casa, de esta radio, de esta Asamblea Canaria por la parte de la riqueza? O sea, en este acompañamiento que tú haces,
yo los veo muy luchadores y los veo con mucha iniciativa y los veo muy fuertes y los veo atrevidos y me encanta. Veo que tienen mucha valentía porque hay muchísima gente que tal vez le gustaría pero no se atreve. ¿Y cómo voy a enfrentarme al Estado? ¿Cómo voy a enfrentarme a los gobernantes? ¿Cómo voy a enfrentarme a la policía? ¡Qué miedo que me van a venir a buscar! No sé, ese miedo que incluso la gente que no ha vivido la dictadura, porque es gente que por la edad no ha podido vivirla nunca, sigue conservando como ese pensamiento. Y sin embargo, entras aquí y es todo lo contrario, ¿sabes? Que hay un montón de gente, y joven también, que lucha con mucha fuerza y con mucha seguridad, y eso le devuelve la esperanza a cualquiera. Eso.
Se va diferente a los servicios sociales cuando tienes información, ¿verdad?
Sí, es la primera vez en mi vida, es que lo tengo que decir, hoy es la primera vez en mi vida que realmente he ido a los servicios sociales a pedir algo. Porque llevo años en paro, ni siquiera cuando me correspondía he pedido paro, y nunca me he atrevido porque siempre me he sentido de que no tengo derecho a nada.
El estigma, el famoso estigma de la pobreza.
No de la pobreza, sino que tú te sientes como, bueno, hay gente que se muere de hambre y a mí, más que mal, pues
sobrevivo.
Me llega la comida y yo no tengo derecho a pedir. Sin embargo, te das cuenta, a través de lo que tú ves y de lo que te cuentan aquí, de lo que te informan, de que, joder, sí que tenemos derecho, que están todos estos ahí chupando del bote por 5, 6, 10 mil, 15 mil euros al mes, mientras tú estás mal viviendo con 300, sacando de un mercadillo de cuatro jabones que vendo, que llevo como si... Y eso, sí, tienes derecho, porque al final tú eres una persona, eres un ser humano. Y todos tenemos derecho, y sí, se va de otra manera cuando te informan.
Se va de otra manera.
El punto de información funciona.
Funciona.
A mí me ha funcionado.
Y te da la fuerza suficiente, ¿no? O sea, para empoderarte, ¿no? Para
y mira que abordar. Yo he sido una persona muy impetuosa y muy agresiva en muchos sentidos, en el sentido de también luchar y pelear y tal. Pero luego a la hora de pedir, por ejemplo, por mis derechos, es muy fácil para pedir derechos por los demás. Pero luego para pedir derecho para mí nunca me he sentido con fuerza de hacerlo. Y de repente, en el punto, ¿no? Hablando, oye, ¿por qué no? Claro. Si también tenemos derecho, ¿no?
Toda una vida vinculada a la artesanía, al buscarse la vida. Sí. Una vida acoplándose, ¿no?
Sí.
Dando tiempo, energía, vitalidad.
Sí, sí, la verdad es que dentro de todo...
Victoria, una persona.
Una persona, claro, sí, como
una,
todas.
Una guapa persona.
Ay, bueno, gracias. No sé, pero bueno.
Seguro que repetiremos, ¿eh? Seguro que repetiremos.
Bueno, pues yo me vengaré y también te tendré mi programa.
Vamos. Bueno, nada, no, agradecerte a ti. A Jul.
Venga, Jul.
Hoy firmando el finiquito y a rebozo de ilusión, me he quedado sin trabajo, un paro y sin liquidación, con la abuela, con la suegra, con dos niños, qué barrón. Tío, vaya suerte, hago yo el cuarto millón.
Hola, buenas noches a todos y a todas desde Asturias. Somos Pablo y Vanessa de la Asociación contra la Exclusión Alambique y esta noche queríamos compartir un poco con vosotros cómo está la realidad que nosotros vivimos y todo lo que estamos haciendo desde la oficina La Espiral, en Gijón.
Pues un poco lo que venimos a comentar esta noche es el inicio o reinicio de la campaña Vivir Dignamente es un Derecho, que por poner un poco en relación al contexto en que estamos viviendo, pues estamos viendo que para los movimientos sociales el tema de la exclusión social, la pobreza, pues que no está pues en un sitio preferente de las agendas. Así que cuando alguien llama con la campana a la huelga general, cuando alguien llama con el tema del G20, con nuestros problemas un poco más globales, sí que hay reunión en torno a este toque de campana, pero nos parece que ha estado la gente así un poco como despistada en este asunto. Y entonces, pues de contraste que tenemos diario en la oficina, de las realidades del maltrato de las administraciones, de la insuficiencia e inutilidad de las ayudas sociales, pues después de evaluar y de contrastar con otra gente, pues volvemos a lanzar la campaña de Vivir Dignamente es un Derecho. Esta vez, pues queríamos centrarnos más en el tema de las ayudas de emergencia social, más a nivel local, porque veíamos que concretando las reivindicaciones a un ámbito un poco más municipal, pues entendíamos que era más posible llegar a hacer una incidencia así más a medio plazo.
Esta segunda parte de la campaña arrancó el pasado domingo 17 de octubre, Día Internacional de Lucha y Erradicación contra de la Pobreza y de la Exclusión Social, con una acción que además con la que pretendíamos, además de mostrar algo lúdico y un poco más festivo, una acción que nos sirviera para denunciar y mostrar las realidades que se están dando en la actualidad, ¿no? Y contraponerlas un poco con las prioridades y las políticas del ayuntamiento. Además, elegimos ese día para intentar que el mensaje que pudiera oírse y resonar fuera otro que se estaba proponiendo desde otras acciones que iban a realizar otras entidades sociales, ¿no? Que llevaban un discurso mucho más institucional y centrado en hablar de inclusión social y sin ningún tipo de crítica hacia el modelo social y hacia las causas que generan la exclusión y la pobreza, ¿no? Entonces, en esta acción que la desarrollamos en tres partes, ¿no? Una primera parte que desarrollamos en la Plaza Mayor, donde colocamos un tendal frente al ayuntamiento, ¿no? En este tendal lo que queríamos era mostrar con datos de situaciones a las que tenemos conocimiento gracias a la gente que está pasando por la oficina, como pues son la falta de información sobre ayudas y recursos, como pueden ser las viviendas de emergencia social, en casos en los que estamos encontrando personas que están en la calle viviendo en casas ocupadas, o pues cuantías mínimas de las ayudas con las que la gente no puede llegar a fin de mes, falta de información de ayudas de emergencia social. Un poco frente a todo esto, mostrarlo con las prioridades del ayuntamiento, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades en los presupuestos y en las políticas que desarrollan? Pues desde todo lo que se dedica a las grandes infraestructuras, como el Muselón, el estadio de fútbol, etcétera, los parkings subterráneos, bueno, un montón de datos sobre prioridades. La intención en este primer momento era visibilizar pues estas prioridades y ver que no es cuestión de falta de dinero en estos momentos en el ayuntamiento o en la ciudad de Gijón, sino más bien cuestión de que falta voluntad política de desarrollar otro tipo de medidas, ¿no? O sea, que una vez más la prioridad del ayuntamiento es aquello que tiene que ver con carreteras, con ladrillo y no las personas, que son las que realmente están sufriendo ahora mismo y se ve cada día más pues situaciones de pobreza y de exclusión. Después arrancábamos hacia una segunda parte donde la denuncia se centraba en visibilizar el mal funcionamiento de los servicios sociales, ¿no? Para ello colocamos las siluetas a modo de exposición para mostrar situaciones reales de personas que pueden ser pues reconocidas por todos y muy cercanas, y sacamos el juego de la oca para mostrar lo difícil que es conseguir una vida digna, ¿no? Y los obstáculos que una persona se encuentra cuando tiene que acudir a los recursos públicos para buscar soluciones a su situación. En este apartado, pues lo que intentamos fue volver a denunciar y visibilizar pues lo que está pasando en los servicios aquí en las unidades de trabajo social, ¿no? Una persona llega y el primero que lo atiende es la auxiliar administrativa, y en vez de pasarla con la trabajadora social. Esto está suponiendo que directamente haya casos y situaciones que no sean recogidas y la gente está quedando fuera y no están cubriéndose sus necesidades, ¿no? O sea, realmente se le está, ¿cómo decirlo?, limitando en sus derechos, ¿no? Porque si tú tienes una situación de emergencia y la auxiliar administrativa considera que no te corresponde o que no debes de acceder a la trabajadora social, pues te vas para casa y no accedes ni siquiera a un primer contacto con la trabajadora social y poder exponerle tu situación. A lo largo además de la acción fuimos leyendo también las partes de un comunicado donde íbamos explicando claramente lo que estábamos haciendo y un poco ya íbamos dándole contenido a toda esta parte de la campaña que, como decía Pablo anteriormente, la vamos a centrar en exigir que las ayudas de emergencia social pues se puedan dar ciertos cambios y puedan ir avanzando hacia ser algo pues más digno y quizá caminar ya hacia que vayan siendo un derecho garantizado, ¿no? Y luego además también decir que en esta parte de la campaña lo que estamos también trabajando es la relación con otros grupos, ¿no? Y la posibilidad de que se puedan unir e incorporar y estar con nosotros en todas las acciones que vayamos desarrollando a la hora de pues de estar en la calle y exigir o a nivel de firmas o llevando el debate hacia otros espacios, ¿no? Por decirlo así, ese día también se unieron a nosotros pues la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras en paro y precariedad y las comunidades de base de la ciudad de Gijón. Aparte de todas aquellas personas cercanas y gente conocida que apoya siempre todas las acciones de Alambique.
Y para terminar, pues nos fuimos con todas las siluetas, con todos los bártulos, adelante de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que además aquí en Gijón pues tiene mucho renombre y se da un poco pues que son de lo más puntero y pionero en el Estado español en el tema de servicios sociales. Y allí pusimos una mesa porque iniciamos con esta campaña una recogida de firmas reivindicando al ayuntamiento que las ayudas de emergencia social tengan unas características y unas condiciones que sirvan realmente para solucionar los problemas de falta de recursos para las que están en principio diseñadas y planteadas. Pues ahí nos pusimos con todas las siluetas, pusimos la mesa de firmes y también un poco la parte de autogestión que tenemos la campaña, de vamos a vender camisetas, chapas y otras cosas. Y para clausurar un poco el acto con las personas que ahí estábamos, repartimos un caldín ahí en medio de la lluvia y de todo aquello, un poco para eso, para tener ese espacio de comunitario, de charlar y demás. Y esto es un poco el inicio, el reinicio de esta campaña, y que a partir de ahora pues que seguiremos dándole caña con todas estas personas que se nos van juntando para de aquí a que sean las elecciones municipales, pues intentar y poder hacer un poco de incidencia a nivel local, porque vemos que esta emergencia que no se soluciona, pues que tiene que haber una respuesta que no son sus prioridades, y un poco vemos que a través de la denuncia y a través de la acción reiterada y mantenida, pues que creemos que es una de las maneras hacia llegar a unos derechos sociales para todas. Y bueno, pues nada más, pues aquí seguimos desde Asturias, de la Asociación contra la Exclusión de Alambique. Muchas gracias a nosotras las personas y un saludo para todas.
Muy buenas compañeras, esta semana en Tramo Distribuidora traemos un libro titulado Sociología, Estatismo y Dominación Social. Su autor es Juanma Agulles y edita la editorial Brulot. A lo largo de este trabajo, el autor defiende que las técnicas sociológicas, porque ya no se puede hablar ni siquiera de teoría, en su misma concepción, son una apuesta por el control y el dominio. El carácter policial de la escritura sociológica ha calado en el pensamiento crítico, que, desgastado en la gramática revolucionaria, no parece capaz de encontrar el camino para sustraerse a los argumentos ciudadanistas o a la paralizante visión catastrofista que espera pacientemente el derrumbe del sistema por su propia inercia. La lógica industrial ha subsumido cualquier tentativa de destrucción del orden existente, reduciendo las cuestiones sociales a discusiones técnicas o de ingeniería social. El consenso generalizado en torno a las bases fundamentales de la dominación propicia esta paulatina tecnificación de los sujetos, que reduce su pensamiento a un balbuceo y su actividad a la más desesperante puesta en escena de la falsa conciencia. El título del libro, lo vuelvo a repetir, es Sociología, Estatismo y Dominación Social. Su autor es Juanma Agulles y el precio de venta al público es de 8 euros. Así que nada, como siempre, recomendaros el libro y daros las gracias por estar ahí. Un beso.
Espacio de Información Social.
Continuamos con esta sección que estamos dedicando a mujeres que de alguna manera y de todas han contribuido al movimiento feminista. Como siempre intentamos ofreceros biografías de mujeres que consideramos deben ser reivindicadas o visibilizadas, o de aquellas otras que desde distintas perspectivas han contribuido tanto al feminismo como al pensamiento social en general. Con Tina Modotti veíamos el feminismo en la fotografía. Con Sara Berenguer lo vimos nacer en España, en las trincheras, y crecer en su poesía, expandirse a través de mujeres libres. En esta ocasión desvelamos a Donna Haraway, que desde la ciencia hace una labor indescriptible por mejorar el debate científico y feminista. Aunque muy probablemente sepáis de su vida y su obra, al ser la autora de Visiones de primate, género, raza, del manifiesto Cibor o de Simios, Cibor y Mujer, pero si no la conocéis, a este programa es para eso, para hablaros de ella y para presentarosla. Vamos a dejar tal vez un poquito de lado su biografía, porque me gustaría que nos centráramos más en su obra. Es cierto que hay mujeres que hacen con su vida feminismo y mujeres que hacen con el feminismo su vida, pero Donna trabaja el feminismo con su análisis científico y filosófico, pero vamos al grano. Donna es estadounidense, nacida en 1944, y pocos datos más os voy a dar sobre su vida, tan solo que en el año 2000 recibió de la Sociedad para el Estudio Social y la Ciencia el premio J. de Bernal, y entre otras cosas por su contribución al estudio de la relación amor-odio entre el ser humano y las máquinas, también por la contribución que ha hecho a debates sobre filosofía, primatología y biología. Que Donna haya recibido estos premios y este reconocimiento se debe a una formación excelente en diversos campos, zoología y filosofía desde 1966 en el Colorado College, filosofía de la evolución con una beca Fulbright en París, además de un doctorado en biología por la Universidad de Yale, pero también se debe a una intensa vida profesional, de la que cabría destacar su trabajo en la Universidad de Hawái o en la de Johns Hopkins, donde ha enseñado estudios sobre mujer y sobre ciencia general. En principio no vemos cómo esta mujer va a contribuir al feminismo. Es aparentemente una científica más a la que visibilizar y presentar, lógicamente, pero sin olvidar estos datos que construyen a la persona, lo más apasionante de Donna sea el análisis de alguna de sus obras, análisis que podemos encontrar en diversas páginas de internet, claro, pero que no por ello vamos a dejar de referir, pues es en estas obras donde encontramos la importancia para el feminismo de la figura de Donna Haraway. Entre sus obras, uno de los trabajos más estudiados y que más han contribuido al mundo de la ciencia ha sido Visiones de primate, donde pone en entredicho las distintas relaciones entre primates basadas en diferencias entre sexos, demostrando que hay una tendencia dentro de la primatología a masculinizar las historias sobre competencia reproductiva y el sexo entre machos dominantes y hembras receptivas. La finalidad de Donna es que exista una revisión por parte de la ciencia sobre su supuesta objetividad, incluyendo en sus estudios la perspectiva feminista. Con Manifiesto Cibor contribuye a numerosos textos y visiones del feminismo, siendo el Cibor la metáfora idónea para elaborar una estrategia política que sirva para dar sentido a los intereses aparentemente disparatados tanto del socialismo como del feminismo. Además, estudia dos formas de feminismo populares en los 80. El esencialismo radical, a través de la crítica el esencialismo, perdón, y el feminismo radical. A través de la crítica a ambos enriquece el debate y el discurso feminista. La idea de Haraway es pasar de una sociedad de pensamientos aislados a un pensamiento de gentes en red, de tal forma que se rompan las relaciones creadas por el patriarcado y se genere un mundo, un nexo de gente viviendo juntas sin miedo, que se genere además un nexo con los animales y con las máquinas, que de alguna manera, según Donna, nos igualan. Si queréis tomar nota, os repito el título de las obras más representativas de Donna Haraway. Tiene Manifiesto para Cyborg, Ciencia, Tecnología y Feminismo Socialista a finales del siglo XX. Otra destacada es Las promesas de los monstruos, una política regeneradora para otros inapropiados, inapropiables. Y Testigo modesto, segundo milenio, hombre-hembra, conoce Oncorratón, feminismo y tecnociencia, aparte de la que hemos analizado en primer lugar, Visiones de primate. Bueno, pues con esto os dejo y hasta el próximo programa.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. A Manolo Sáez, a Victoria, de Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. También al punto de información La Espiral, en Asturias. Y a Miguel y Rosa de Zambra. Y también a Jesús Giraldes. Bueno, pues sin más nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.